A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy pero muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camacuá Diario que estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy y también a través de la 92.3 Ciudadana FM para toda Ciudad de la Costa. Hoy vamos a conversar con el sociólogo Nicolás Marrero, que coordinó la publicación Emprendedores Ya, que se presenta este jueves en la Facultad de Ciencias Sociales, una investigación que se hizo, como le decían, Marrero coordinó, en la que participaron varios y varias investigadoras, que abordan el tema de los repartidores por aplicación, los delivery, dan cuenta de la realidad de estos trabajadores, de lo que implica esta precarización laboral y los presupuestos que supone también para el mundo del trabajo que esto se esté dando de esta manera. En el segundo bloque les traemos una iniciativa que realizó una intervención en el día de hoy en la Plaza Independencia, que se llama La Última Foto. Esta iniciativa esta muestra quedó instalada desde este martes, como les decía, en la Plaza Independencia, hasta el 10 de mayo y luego rodará por distintos lugares en la capital y el interior del país. Se trata de una intervención que busca sensibilizar y concientizar sobre una temática muchas veces tabú, como lo es el suicidio. La idea es invitar a reflexionar sobre esta problemática. Allí contaba la psiquiatra Alicia Canetti hoy temprano en la Plaza Independencia, y entonces hoy les traemos lo que ocurrió allí y toda la información sobre esta iniciativa más que importante en un país que tiene un índice altísimo de suicidios. Muchísima información, vamos rápidamente a escuchar los principales titulares de la...
Tras la creación de un sindicato en Juan Lacase, se produjo el despido de un delegado sindical con más de 3 años de antigüedad en la empresa. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea analiza convocar un paro general. Un trabajador que ganaba 30.000 pesos en marzo de 2020, en 4 años tuvo una pérdida de $2.100, según denunció el exministro y exlegislador Daniel Olesker. Se produjo un nuevo femicidio ayer en Punta Colorada. La mujer fue asesinada con un disparo en la cabeza y el agresor había sido denunciado, tenía una prohibición de acercamiento a la víctima.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hacer un contacto telefónico ahora para hablar de la presentación del libro Emprendedores Ya, en la Facultad de Ciencias Sociales este jueves 9 de mayo a las 6:30, y para eso vamos a darle la bienvenida a Nicolás Marrero, autor, coordinador de este libro sobre capitalismo de las plataformas en Uruguay. Bienvenido, Nicolás.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Un saludo a toda la audiencia.
Bien, gracias por atendernos. Estamos ante un fenómeno que se ha expandido muy rápidamente y creo yo que debe haber tenido un antes y un después en la pandemia. Pero antes de entrar a esto, contanos un poco más cómo surge este proyecto y también el equipo con el que estuvieron participando en el libro.
Muy bien. Bueno, el proyecto surge en realidad por una preocupación conjunta, tanto desde lo del ARSO, mi ámbito de docencia e investigación tiene que ver con el Servicio Central de Extensión en la universidad, y un trabajo conjunto que venimos realizando con la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios, con la FUESIS, y en particular con los sindicatos involucrados, ¿no? Con el sindicato, en su momento, el SINURREP, un sindicato único de repartidores, y con la Unión de Trabajadores de PedidosYa. Que también se involucraron en este proceso. Y para llevar adelante esta investigación contamos con el apoyo de estudiantes que estaban realizando sus tesis de grado, y bueno, y se involucraron en el proceso de la investigación, en la discusión del diálogo con los sindicatos, bueno, y allí definimos una serie de cuestiones que eran, en primer lugar, caracterizar qué población es la que estaba repartiendo, digamos, ¿no? Los repartidores, quiénes son, de dónde son, y un poco también las condiciones laborales, las condiciones de trabajo, conocer un poco cómo funciona el algoritmo, ¿no? que controla el trabajo, también las expectativas, las construcciones, podríamos decir, de tipo subjetivas, que tanto los trabajadores de reparto tienen como aquellos vinculados a los sindicatos, ¿no? ¿Qué visión hay sobre el trabajo, sobre el sindicalismo? En general, un poco esas fueron las preocupaciones que fuimos recogiendo y construyendo en conjunto. Y ahí, bueno, salieron todo un proceso de investigación que consistía en una encuesta, en realización de entrevistas y una discusión común también para la redacción, para la elaboración de lo que fue el libro.
Nos interesa bastante este tema y un poco lo decía en el inicio, algo que tiene que ver con las plataformas justamente y el avance rápido que tuvo en la pandemia, a partir del confinamiento y la limitación del movimiento de las personas, este tipo de actividades se desarrolló más. ¿Ustedes pudieron constatar algún tipo de particularidad en ese periodo?
Sí, específicamente durante la pandemia fue un poco el boom de este tipo de trabajos, ¿no? Plataforma, tanto el de reparto como otro que no investigamos en este libro, pero que también es un fenómeno creciente, que fue el teletrabajo, ¿no? Sí. Pero efectivamente en la investigación, da cuenta de un crecimiento importante en la cantidad de pedidos, ¿no? Que empezaba a realizar las personas en pandemia, confinadas, como tú dices, y que fue cambiando, era un cambio que ya se venía de antes, pero que se aceleró en la pandemia, un cambio en las formas culturales, ¿no? De consumo a partir del comercio electrónico. Si uno mira los datos, crece constantemente desde hace 10 años, pero muy aceleradamente en el marco de la pandemia. Eso hizo que todas estas formas de trabajo crecieran rápidamente, ¿no? Eso lo pudimos constatar, sí, efectivamente, en la investigación. Plataformas que no nacieron con la pandemia, o sea, no nacieron en ese contexto, sino que, digamos, su existencia, el caso, por ejemplo, de Uruguay, el más sonado, pedido ya, nace en el 2009, ¿no? O sea, ya tienen 15 años de existencia, pero que a mediados de la década pasada es adquirida por capitales internacionales, capitales alemanes en particular. Después está Rappi también, que es otra plataforma que se instaló en Uruguay a mediados de la década pasada también. Y bueno, entre esas plataformas concentraron un poco el mercado y esta expansión última que tuvieron en el contexto de pandemia.
Bien, hay una particularidad de este tipo de trabajo que tiene que ver con la venta que se le hace a la población que efectivamente después es repartidor, que tiene que ver con ser como su propio jefe o regular su propio horario, o pareciera como trabajar lo que tiene ganas de trabajar, básicamente, y que habla también de una flexibilidad que sin duda debe tener sus impactos en los ingresos y en la calidad de vida de esos trabajadores. ¿Eso ustedes lo pudieron relevar?
Sí, también, es decir, ahí efectivamente lo que nosotros logramos demostrar empíricamente con la investigación tiene que ver con este relato construido en torno a que el repartidor es su propio jefe, que es un emprendedor de sí mismo, que puede, digamos, elegir entre la cantidad de horas que trabaja y distribuye entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, es absolutamente falsa. Lo que nosotros comprobamos a partir de las encuestas, de entrevistas, observaciones y demás, es que incluso uno de los autores, Alejo González, hizo un trabajo etnográfico y trabajó como repartidor. Fue que ese, en realidad, es la plataforma la que organiza el trabajo, controla, es la que fija los precios y por lo tanto el salario del trabajador. En definitiva, genera un vínculo de dependencia en el ámbito de trabajo que luego, digamos, es construido bajo esta forma de jefe de sí mismo. Entonces, hay ahí una contradicción bastante importante entre el relato que construyen las empresas y lo que efectivamente sucede. Y esto, lamentablemente, también es reforzado por cierto relato que compran quienes legislan sobre el trabajo. Hoy, por ejemplo, tenemos un proyecto de ley en el Parlamento que consolida lo que nosotros entendemos que es un falso autónomo, ¿no? Nosotros señalamos que el núcleo de la discusión tiene que ver con regular el vínculo jurídico entre los repartidores, o entre trabajadores de plataformas y la empresa, y que ese vínculo jurídico es de dependencia, es decir, esos trabajadores deberían gozar de todos los derechos históricos asociados a la empresa trabajadora, ¿no? Es decir, de vacaciones, salario vacacional, licencia, seguro por enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, regular y consolidar una idea de falso autónomo despoja, destruye derechos históricos. Entonces, es un camino que es muy negativo, digamos, para estos trabajadores y trabajadoras, y que, bueno, entonces, en realidad, aparece, digamos, esto que señalamos, digamos, como falso autónomo, que en la propia investigación nuestra, pero también en la jurisprudencia nacional, todos los juicios que se han hecho contra Uber, por ejemplo, han ganado los trabajadores porque justamente la jurisprudencia señala lo que nosotros señalamos en investigación también, que las empresas ejercen un control sobre el horario de trabajo, sobre la jornada, sobre las condiciones en definitiva laborales, y que no deberían ser trabajadores autónomos. Entonces, esta es la gran discusión que tenemos sobre, en términos de condiciones de trabajo y en términos de regulación jurídica, ¿no?
Claro. Hace unos días estaba leyendo sobre una reforma que se planteaba en Ecuador, si no me equivoco. Allí el gobierno quiso implementar un régimen por horas.
Totalmente. Sí,
Hay una tendencia, ¿no?, como a esa flexibilización y a la idea de que lo moderno en las relaciones laborales tiene que ver con una flexibilidad aún mayor en el horario y en la contratación, en la forma de contratación, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo creo que hay dos tendencias, ¿no? Una es esta tendencia destructiva de corrosión del trabajo y de los derechos del trabajo que está expresada tanto en esta propuesta que no salió finalmente aprobada en Ecuador, estos dos puntos, que no tenía una reforma laboral que efectivamente era esta idea de contrato por hora, contrato intermitente. También uno podría mirarlo en la reforma que se acaba de aprobar en Argentina en diputados, ¿no? Es una reforma laboral que también genera, legaliza, digamos, esta forma de contratos independientes, una vuelta un poco más nefasta, que es la contratación de otros trabajadores independientes entre sí, ¿no? O sea, un trabajador independiente podría contratar hasta 5 trabajadores independientes, por lo tanto, es como una suerte de mamusca de precarización laboral, ¿no? Pero también la contratendencia que ha sido expresada a partir de movimientos de trabajadores y trabajadoras en Europa en particular, que han presionado bastante a la Unión Europea y a las legislaciones de algunos países, que por ejemplo señalan la última recomendación, la última regulación que indica sobre esto en la Unión Europea, indica que son las empresas, es decir, se consideran los trabajadores como dependientes y son las empresas las que tienen que digamos, explicitar, digamos, señalar y justificar que hay trabajadores que son independientes por condición, es decir, la sola empresa que tiene que justificar que no controlan su trabajo, que no regulan las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una contratendencia muy interesante que debería ser discutida y analizada, ¿no? Porque es como una discusión que es central, ¿no? Es decir, por un lado la tendencia destructiva del derecho del trabajo y por otro lado la tendencia que busca por lo menos conservar las viejas condiciones, ¿no?, de laborales y de derechos existentes. Entonces creo que esto está presente y para el movimiento sindical es algo vital, porque uno podría decir, bueno, esto es para un sector minoritario, ¿no?, de trabajo, no es algo que afecta a la masa, etcétera. Pero si uno ve las tendencias que están presentes a nivel internacional en términos de dinámica de trabajo, En realidad, efectivamente, lo que se está discutiendo es una tendencia mucho más general. Entonces hay que prestarle mucha atención a cómo se dan estos fenómenos.
Tal cual. Nicolás, te agradezco un montón estos minutos. No quiero sacarte más tiempo. Sé que el trabajo tiene varios capítulos y bueno, ya tendremos también algún ejemplar acá en Biblioteca de AEBU para que pueda también leerse desde acá. Quisiera dar la información para la presentación de este jueves.
Bien. Bien, este jueves tendremos la presentación del libro, 18:30, donde estará, bueno, además de quienes habla, estará la doctora Ana Sotelo, experta en temas de legislación laboral, de la cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, Silvia Lema, que es también doctora de la Facultad de Ciencias Sociales, que viene trabajando mucho en temas de trabajo, y la participación también del doctor Ricardo Antunes, que es un estudioso del mundo del trabajo de Brasil, viene especialmente para la presentación del libro, y además tendremos con él el viernes, también a las 18:30, un seminario, taller abierto a estudiantes, pero también a trabajadores, empleados de sindicatos y demás, sobre este tema, justamente la uberización del trabajo, las transformaciones tecnológicas. Bueno, vamos a estar discutiendo estos dos días sobre estos temas en la Facultad de Sociales, Salón L5.
Muy bien. ¿Es con entrada libre? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es?
Es entrada libre, si sobre todo el seminario, si se quieren anotar, en el link, tanto en la página de la facultad, está publicada, como en la página de extensión de la universidad, y en la página de la UDELAR también está publicada. Así que pueden inscribirse al seminario y después de la presentación del libro, abiertamente pueden ir y participar.
Muy bien. Nicolás Marrero, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran los acompañaré nuevamente.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Le puedo contar mi vida si le gustan las historias de terror. Yo no sé mucho de amar, pero sí sé del dolor. La gente me mira, dice, Dillon, sos el mejor. Yo no sé si eso es verdad, pero sí sé que cuando tomo alcohol siento que lo que hago no está tan mal. Pero a lo mejor es mi estado real y siento que no debería pasar. Pero a lo mejor lo que siento es verdad. Voy con la cruz como Motley, tu puta me habla walkie-talkie. Ahora vivimos de shopping, no pasamos ningún antidoping. Shari le tiro del choker, ella tiene así en el póker. Hacemos más plata que un broker, un palo como Harry Potter. Tomo alcohol, siento que lo que hago no está tan mal. Pero a lo mejor es mi estado real y siento que no debería pasar. Pero a lo mejor lo que siento es verdad. Voy a dejar todo lo demás pa' después. Para verte ya, para verte. Siento que nosotros estamos conectados, bebé. A 220 ya, a 220. Hay algo que me tiene enganchado y no sé qué hacer. Es muy fuerte ya, es muy fuerte. Siento que nosotros estamos conectados, bebé. A 220 ya, a 220. Su ropa cara como Telepink. Me deja arriba, es un Ritalin. Shari con un salte abrí la pin. Su corazón es un adoquín. Y a veces siento que esto ya no es lo mismo. Pero es que no quiero que esto llegue a su fin. Y ni yo sé cómo llegamos tan lejos. Pero quisiera volver a cuando te conocí. Cuando tomo alcohol siento que lo que hago no está tan mal. Pero a lo mejor es mi estado real. Y siento que no debería pasar. Pero a lo mejor lo que siento es verdad. Shari, voy a dejar todo lo demás pa' después. Para verte ya, para verte. Siento que nosotros estamos conectados, bebé. A 220 ya, a 220. Hay algo que me tiene enganchado y no sé qué hacer. Es muy fuerte ya, es muy fuerte. Siento que nosotros
Seguimos en Camacuá Diario, estamos de vuelta en este segundo bloque para hablar de un tema que les adelantamos en el arranque, que es una intervención urbana, una muestra fotográfica muy particular que se instaló hoy en la Plaza Independencia, aquí en el centro de Montevideo. Es una muestra, una intervención que habla sobre el suicidio, que busca mostrar a la población esta temática, busca desestigmatizarla, concientizar a la gente, que no sea tanto tabú, que se hable de las causas, que se hable del porqué, que se hable de las víctimas, que se hable de los familiares de esas víctimas, que realmente sufren y mucho, evidentemente. Esta muestra va a estar instalada en la Plaza Independencia hasta el día viernes inclusive, luego se trasladará por otros puntos de Montevideo, estará por el Parque Rodó unos días, estará en la explanada del Palacio Legislativo otra semana, y así irá moviéndose por los diferentes barrios y también saldrá al interior del país más adelante. La intervención muestra fotos de las personas que se suicidaron, particularmente la última foto que se tomaron cada una de esas personas, por eso se llama así la intervención, la última foto, y una de sus responsables es la doctora Alicia Canetti. Ella es psiquiatra, integra el grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida de la Universidad de la República, y con ella conversamos en la mañana de hoy, en el lanzamiento de la muestra, para que nos cuente un poco más sobre el trasfondo de esta muestra, sobre cuál es el abordaje, desde qué abordaje se busca tratar el tema del suicidio y cómo acercarse a él. Para quienes no están familiarizados con ninguna situación de este tipo, bueno, cómo acercarse de una manera responsable y saludable a esta temática. Cabe decir también, antes de escuchar las palabras de Alicia Canetti, que en la jornada de mañana, el miércoles 8, habrá un taller que se hará aquí en AEU. AEU apoya esta iniciativa, también la iniciativa de la muestra, de 10 a 12 de la mañana en la Sala Camacuá, con la presencia de muchos familiares de víctimas de suicidio, con la presencia de expertos en la materia, como la doctora Alicia Canetti, entre otras, y con la idea de que haya mucho público, mucha gente interesada en la temática, que quizás, como decía antes, no tenga que ver necesariamente con un caso concreto, no tenga un caso cercano, pero sí quiera informarse y sensibilizarse en la materia. Eso será mañana, actividad abierta y libre, de 10 a 12 en Sala Camacuá. Ahora sí, escuchemos la palabra de la doctora Alicia Canetti en el lanzamiento de la intervención esta mañana, La Última Foto.
Esta campaña, La Última Foto, es un esfuerzo sostenido fundamentalmente en las organizaciones de la sociedad civil, en especial en los sobrevivientes de personas que se han quitado la vida, que han perdido la vida por suicidio, en alianza con la academia y con otras organizaciones nacionales como el Centro de Fotografía de Montevideo, la organización Resistiré de familiares familiares de personas que se han suicidado, y el apoyo, la colaboración del CALM, que es una organización inglesa, que hemos sumado el esfuerzo por hacer algo diferente de lo que se ha venido trabajando en nuestro país, por invitar a reflexionar sobre esta problemática de una manera tal vez distinta, instalando un poco la idea de que tenemos que mirar el problema con un enfoque mucho más integral, no solo pensar que es un problema individual, privativo de la persona que tiene conductas suicidas y en todo caso de su familia, sino que es un problema que nos involucra a todos. Todos estamos, no somos ajenos, ninguno de nosotros, al suicidio, ya sea porque somos parte de sus determinantes, ¿no?, de las tantas motivaciones que terminan en una conducta de este tipo, como también somos parte del impacto que genera cada pérdida que sufrimos. Entonces, en ese esfuerzo, la campaña lo que intenta es reflexionar sobre qué nos pasa como sociedad. Tenemos tasas muy altas en un país pequeño, duplicamos las tasas de suicidio a nivel mundial. También romper mitos, la campaña intenta romper mitos que están instalados culturalmente y que sin duda dificultan avanzar en cualquier intento de prevención y de reducción de las tasas de suicidio, y mitos que además también generan en los supervivientes una tendencia a que vivan su duelo, que es un duelo muy doloroso, que lo vivan en soledad, en aislamiento, con mucha culpa, con mucha vergüenza. Y bueno, la idea de esta campaña es de alguna manera englobar todo eso, pero colocando como protagonista activo, como líder de este movimiento, a los propios sobrevivientes, ¿no? A gente que ha perdido a seres queridos y que hoy se coloca, mientras transita ese dolor, se coloca en un lugar de promoción, de prevención del suicidio, poder incentivar la idea de que tenemos que hablar del problema, no podemos esconderlo bajo la alfombra, de que detrás de cada una de las vidas perdidas había proyectos, no eran personas que estaban tiradas en una cama, sino que tenían proyectos de vida, pero que bueno, no encontraron otra salida a toda esa conjunción de situaciones que de alguna manera impactan, no encontraron otra salida que quitarse la vida. Entonces, ese es el aspecto más novedoso, ¿no? Que los propios sobrevivientes sean capaces de embanderar esta idea de que hablar salva vidas, puede salvar vidas, de que se trata de que podamos hablar del suicidio como una forma de cuidarnos unos a otros y a nosotros mismos, estimulando la búsqueda de ayuda, favoreciendo la posibilidad de que expresemos nuestras emociones, y eso especialmente además a nivel de género masculino, ¿no? Sabemos que vivimos con una cultura muy machista que hace que esté prohibido llorar, ¿sí? Entonces, se trata de romper esos mitos, esos estigmas que cargan sobre todo a las personas que terminan suicidándose, pero también a quienes sobreviven a ese suicidio. Entonces, bueno, la idea es colectivizar, tratar de mirar integralmente el problema, no como un problema, decíamos, individual, ni tampoco como un problema causado por motivos biológicos, sino por un problema que tiene una cantidad de aristas sobre las cuales todos tenemos algún tipo de responsabilidad y tenemos la responsabilidad además de involucrarnos y poder cambiar esta realidad. Así que bueno, por eso estamos invitando a que cada uno pueda visitar esta muestra y que además visiten nuestra página web www.laultimafoto.uy. Aprovecho también a agradecer a todas las organizaciones sociales que han apoyado la campaña, que se han involucrado, a sociedades científicas, a instituciones como la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, a la Dirección de Salud Mental de ACE y también a la Dirección de Salud de Infancia y Adolescencia y tantas otras que no quisiera seguir nombrando porque seguro que me iba a olvidar, y además a nuestros patrocinadores, es decir, a aquellos que nos han apoyado financieramente y a través de otros apoyos, como es AEBU, ANDA, Extensión Universitaria y Facultad de Ciencias Sociales.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
veces no se ven. Y variedades no tenés. Caras nuevas ya no se ven más. Y dicen que muchas luces no se ven. Pero de eso fue que yo me enamoré. Pero de eso fue que yo me enamoré.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
De esta manera llegamos al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana miércoles los volvemos a esperar aquí en el aire de Radio Ciudadana, como siempre, para compartir media hora de información junto a ustedes y a toda hora en radiocamacuá.uy. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.